Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 16 de junio de 2022. ¿No decían que el calor mataba al bicho? Pues mira, el primer Corpus Christi sin restricciones en ciudades como Toledo, Sevilla o Granada. Y si hay algo de COVID, no será porque no vaya a hacer calor. Otro día de ponerse a 40 grados a la espera de que el fin de semana refresque de una vez por todas, que falta hace. Miren, yo no sé. Si quieren, hoy en vez de contar penas económicas, ponemos un disco del Fari y acabamos antes. O les cuento historias secundarias, como que un telescopio chino ha detectado señales que podrían ser de vida extraterrestre. Claro que también dicen que lo mismo han sido interferencias de la radio o gases o vete tú a saber. ¿Qué me dicen, por ejemplo, del estudio de la Universidad de Oviedo al que hemos destinado 60.000 euros de dinero público para que tres investigadoras hayan llegado a la conclusión de que el terremoto de Lorca de 2011 fue machista? Sí, sí, que se han puesto a estudiar con esos 60.000 euros lo que pasó en ese terremoto y que a los hombres se les presentó injustamente como a los héroes del rescate, mientras las mujeres aparecen simplemente como víctimas del terremoto, cuando en realidad también tienen un papel importante. Yo la verdad es que en un momento como ese, con el campanario derrumbándose y 9 fallecidos que creo que hubo, no me parece que la gente esté para analizar si están actuando o no con perspectiva de género. Pero como hoy en día se estudia todo, pues ahí queda esa aportación al acervo colectivo. Y miren, quién sabe, lo mismo algún día se hace algún estudio para que podamos entender mejor cómo funciona la facturación eléctrica y qué está pasando con el tope del gas. Ayer la vicepresidenta Teresa Rivera volvió a salir a la palestra con esa cara del que tiene que reconocer que aquello que prometió como una gran idea, a la hora de la verdad, no está funcionando demasiado bien. Segundo día de subasta con el precio del gas topado y segundo día que no solo no baja la factura de los clientes del mercado regulado, sino que vuelve a subir. Y encima ahora con los clientes del mercado libre, sabiendo que el pufo del gas lo tienen que pagar ellos, que hasta ahora estaban escapando mejor. ¿Qué pasó en la subasta de ayer con repercusiones para el precio de hoy? Pues que el precio mayorista de la electricidad se colocó en 170 euros con 81 céntimos. De entrada malo, porque eso ya eran 5 euros más que el precio mayorista del día anterior. Pero es que la compensación a las gasistas, que hay que sumar al precio final, fue de 88 euros por los 59 del día anterior en ese capítulo. Con lo cual, hoy el megavatio hora se pone a 259, es decir, 34 euros más que el día anterior, que también con el gas topado ya había sido 10 euros más caro que el último sin tope de gas. Es decir, en dos días el tope de gas se salda con 44 euros más a pagar. Para aquellos que se creyeron que la medida podía ser la panacea, el chasco es bastante importante. Y ahora la vicepresidenta, como decimos, lo que nos pide es paciencia y tiempo al tiempo.
Tenemos que dar tiempo al tiempo, tenemos que esperar a que se asiente, tenemos que ver qué es lo que ocurre con normalidad, pero incluso en circunstancias extremas como las que estamos viviendo hoy, afortunadamente vamos a pagar menos de lo que hubiéramos pagado en ausencia de esta medida.
Es verdad que el gobierno ha tenido algo de mala suerte con eso que se llama el timing. Tanto esperar para poner en marcha la medida, cuyo visto bueno técnico no acababa de llegar, que cuando lo han ido a aplicar, lo han ido a hacer justo en el peor momento, en plena ola de calor, con las renovables aportando muy poca energía y con el personal tirando de aires acondicionados y ventiladores a más no poder, que aumentan la demanda del tipo de electricidad que precisamente se genera usando gas. Pero aún así, no deja de ser el enésimo ejemplo de que dos y dos son cuatro y que por más que algunos se empeñen en decir lo contrario, lo de intervenir artificialmente los precios del mercado, en el mejor de los casos, suele ser pan para hoy y hambre para mañana. Y que una vez que tienes el problema encima, pues ya lo único que te queda es poner parches. Si como país no has querido apostar por la energía nuclear, estás en tu derecho, y en su momento nos inventamos un sistema de facturación que en una situación de inflación del gas puede generar este tipo de situaciones, pues ahora toca apechugar y llevarlo como podamos. Que el gobierno está sobrepasado y pegando volantazos sin saber muy bien qué hacer con la subida de los precios, eso también parece bastante evidente. Lo último ha sido descartar que vaya a haber cambios en el descuento del carburante, después de haber soltado una especie de globo sonda de que lo podía subir a 30 céntimos el litro o que lo mismo lo acotaban a las rentas más bajas. Bueno, pues nada, al final y hasta nueva orden seguiremos con 20 céntimos de descuento, con la gasolina en 2,14 y el diésel en 2,5. Decíamos a las 6 que uno ya va a la gasolinera como los que se depilan con cera. Dan ganas de decirle al gasolinero, anda, tira rápido de una vez y pasemos el mal trago lo antes posible, ¿verdad? Porque es que últimamente uno no sabe dónde esconderse. Si no te dan el palo en el supermercado, te lo dan en la gasolinera y ahora viene lo de la hipoteca variable. Porque el Euribor ya ha superado el 1%, que es su nivel más alto en una década. De manera que el que tenga una hipoteca variable de 150.000 euros a 20 años, pongamos por caso, ya sabe que tendrá que aportar unos 600 euros más al año. La mayoría tenemos hipoteca variable, efectivamente, y vamos a tener que pagar más. De ahí que el 72% de las hipotecas que se están firmando ahora sean a tipo fijo. La cuestión es que todo, como nos recordaba el analista de mercados Pablo García, conduce a lo mismo, a que la gente al final gaste menos.
La situación de pérdida de renta disponible es mucho mayor, es decir, es lo que yo llamo el dinero en tu bolsillo. Tú tienes un dinero y que con la inflación al final te sale más caro llenar el depósito de gasolina, llenar la cesta de la compra o pagar la electricidad. Si encima te hacen que también te sea más cara la hipoteca, la renta disponible que tiene el consumidor es menor. ¿Y qué provoca eso? Caída del consumo.
Es verdad que la reducción del gasto puede que no se note tanto en verano, que la gente está como loca por desfogarse tras la pandemia, como después del verano. Ahí es donde vamos a ver realmente cómo se sitúa el gasto en España y cómo están las economías familiares. A todo esto, lo del Euribor ya se sabe que tiene que ver con el precio del dinero que el Banco Central Europeo ha decidido subir, encarecer, a partir de julio, precisamente para contener la inflación. Que es justo en lo que está también la Reserva Federal de Estados Unidos, que ayer volvió a subir los tipos un 0,75. Y miren, el BCE, al BCE le está pasando lo que a todos, que cuando tomas decisiones que tienen una parte buena, pero también unas consecuencias más negativas, pues tarde o temprano esas consecuencias llaman a tu puerta. Ya saben que aquí se quiso contener los problemas de deuda con políticas monetarias expansivas, que encima se extendieron aún más durante la pandemia para evitar que se desplomara el valor de los activos durante el confinamiento. Fíjense, se siguió imprimiendo dinero durante el confinamiento como si tuviéramos una crisis de falta de demanda, cuando lo que había era un cierre forzado. Es decir, a una pandemia se le quiso dar la medicina propia de una crisis. Es verdad que en aquellos momentos encontrar una solución para salir del paso era complicado. Pero ¿qué pasa? Que las políticas expansivas, eso de imprimir billetes o inundar el mercado de dinero barato, tiene sus consecuencias. Por ejemplo, que los países que son más manirrotos y que gastan y gastan sin preocuparse de corregir el déficit y la deuda, si les ayudas a financiarse prácticamente a coste cero durante mucho tiempo, normalmente no van a aprovechar esos años de deuda barata para arreglar sus cuentas todo lo que sería deseable. Unos se ponen manos a la obra, pero es tanta la deuda que no lo consiguen, y otros es que ni siquiera recortan un duro. Y no queremos señalar. De manera que cuando todo acaba, tienen los mismos desequilibrios y encima van a estar más endeudados. Así que cuando llega una crisis inflacionista como esta, sea porque Rusia invade Ucrania o por lo que sea, tienes que empezar a encarecer el dinero y a dejar de comprar deuda. Y ahí es cuando empieza otra vez el baile.
If it is necessary, as we have amply demonstrated in the past, we will deploy either existing adjusted instruments or new instruments that will be made available.
Algo debía olerse Christine Lagarde el pasado jueves cuando dijo que iban a estar comprometidos para que la deuda de los países europeos no se fragmentara. Bueno, pues no ha pasado ni una semana y ayer ya se tuvo que reunir de urgencia el Banco Central Europeo para anunciar que van a estudiar deprisa y corriendo la creación de un mecanismo de recompra de deuda una semana después de haber dicho que iban a dejar de comprar deuda. La idea principal es que los bonos que se compraron en la época de la pandemia, ahora cuando venzan, serían reinvertidos por el BCE para comprar deuda de los países periféricos, tipo Grecia, Italia y España, para evitar que su prima de riesgo se dispare, que es justamente lo que empezó a pasar el viernes después de que Lagarde anunciara el fin de la compra de deuda. Así que ayer el BCE tuvo que salir a mandar el mensaje contrario a los inversores que ya están apostando contra los países más débiles. Es decir, no os pongáis farrucos que vamos a seguir comprando deuda barata. Aquí la pregunta es la siguiente: si los inversores vuelven a la carga y exigen demasiada rentabilidad por los bonos de países como España, ¿nos acabarán poniendo condiciones de ajuste de nuestras cuentas para que el BCE nos siga financiando a buen precio? ¿Esa financiación será compatible con seguir negándose a hacer ajustes en el gasto público o actualizar las pensiones con el IPC, estando el IPC como está? Pues ahí va a estar la música de nuestro próximo baile. De momento, ayer las primas de riesgo se relajaron un poco con ese anuncio. La de España se ha quedado en 124 puntos. Pero estos vaivenes de deuda soberana, sin haber superado la crisis de la pandemia y en plena crisis inflacionista, van a continuar. Y es que cuando te vuelves adicto a algo, es muy difícil dejarlo, aunque esa adicción te esté generando ahora otro problema mayor, por otro lado, como es la inflación. Porque la guerra de Ucrania nos está haciendo polvo, literalmente. Pero lo está haciendo en buena medida porque está aflorando todas nuestras debilidades y contradicciones. Algunas económicas y otras demográficas. En 2021, ya lo saben, volvieron a morir en España más personas de las que nacieron. La natalidad ha caído un 30% en una década y las mujeres españolas no tienen hijos hasta los 33 años. Españoles que no aceptan trabajos porque están mal pagados y un gobierno que quiere facilitar la llegada de inmigrantes que sí acepten esos trabajos. Está la cosa, efectivamente, para poner un disco. Pero también es verdad que si algo está demostrando la actualidad es que los problemas que no quieres abordar cuando toca, al final acaban llamando a la puerta de golpe y en el peor momento.